Voy a predicar sobre Efesios capítulo 4 y la semana que viene vamos a hacer un mensaje de Pascua y después vamos a meternos otra vez en lo que es Gálatas. Pero quería hablar de este de Efesios y probablemente lo han escuchado antes, pero vale la pena repetirlo. Es la idea del cuerpo de Cristo, es la idea de por qué estamos acá y el propósito del cual estamos acá. Y quiero que abran a Efesios 4, versículo 11. Y vamos a leer del versículo 11 al 16. Efesios 4, versículo 11 al 16. Dice así: y él mismo, está hablando de Cristo ahí, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Realmente, cuando hablamos de lo que es el cuerpo de Cristo, este es el pasaje más usado en el Nuevo Testamento refiriéndose a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Lo que queremos remarcar mientras miramos esto es esto: el propósito de tu vida, el propósito que vos debes tener en tu vida es de crecer a ser perfecto, crecer a perfección. Ese es el propósito que vos debes tener en tu vida. Y hay algunos que piensan, yo puedo crecer con la palabra de Dios, que es lo que usa Dios, vamos a ver eso en un momento, pero piensan que pueden crecer en su ámbito, en su lugar, donde sea, porque Dios me escucha y tengo la palabra de Dios. Y es verdad eso, pero a la misma vez Dios instituyó lo que es el cuerpo de Cristo, y eso es la herramienta que Él usa, o donde nos contiene la palabra de Dios y las diferentes cosas que Él usa que vamos a mirar. Pero Dios estableció la iglesia, ¿para qué? Como el lugar para crecer. Entonces, tu propósito en tu vida debe ser crecer a perfección, que vamos a ver qué es eso, y el lugar que Dios estableció es la iglesia, el cuerpo de Cristo, para poder crecer, y vamos a mirar eso también. Cuando hablamos del cuerpo de Cristo, no estamos hablando del edificio, aunque Dios nos ha dado un lindo edificio acá, con algunos detalles que hay que arreglar, pero es un lindo edificio, con lugar para crecer, pero no estamos hablando del edificio. No estamos hablando de los ministerios específicos como jóvenes o la escuela dominical o cosas para niños. No estamos hablando específicamente de los ministerios, no estamos hablando de la música o el estilo de música, sino que lo que estamos hablando es el cuerpo de Cristo, que son las personas que conocen a Cristo como su Salvador, reunidos juntos, usando sus dones y habilidades, creciendo en la palabra de Dios y ministrándonos los unos a los otros para tener la iglesia que Dios quiere y llevarnos a la perfección. Vamos a mirar cuatro cosas esta mañana. Creo que son cuatro, capaz que son tres. Todavía estoy viajando, para que sepan. Son tres puntos lo que vamos a ver hoy. Y pueden anotarlo ahí en los apuntes si quieren tomarlo. Pero el primero es, los líderes guían a los santos a la perfección. Lo vemos ahí en el versículo 11. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Como dije ya, nuestro rol es de perfeccionar, y vamos a empezar con esa parte y después vamos a ir al versículo 11. Así que en el versículo 12 nos dice la palabra perfeccionar, y la palabra en griego es kontarkizo, y quiere decir llegar a madurez, llegar a la estatura normal de una persona, ¿no? Cuando ya no creces más, aunque todos seguimos creciendo, ¿no? Yo empecé a crecer así para el costado, pero de estatura normal. Quiere decir completo, quiere decir total, maduro. Entonces, tu propósito y mi propósito es de llegar a la madurez, dice de los santos, cada uno de los santos, el propósito en la iglesia delante de Dios es que vos y yo crezcamos a ser maduros, completos en lo que es ser un creyente espiritualmente. Pueden anotar esto porque lo voy a leer nomás, pero Dios usa varias cosas dentro de la iglesia para llevarnos ahí. Por ejemplo, el Espíritu Santo. En Gálatas 3:3, que lo miramos hace unos meses atrás, Pablo les hace esta pregunta a los de Gálatas, dice, ¿tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu Santo, su vida cristiana, no es cierto? ¿Ahora vais a acabar por la carne? Lo que estaba pasando es que fueron salvos por el Espíritu Santo, Dios los regeneró, el Espíritu Santo los regeneró, los estaba haciendo crecer, y ellos dijeron, bueno, Espíritu Santo, hasta acá llegaste, ahora voy a basarme en mis propias obras. Pero lo que vemos ahí, que está insinuado, es que el Espíritu Santo es el agente que nos ayuda a crecer. ¿Cómo? Cuando usamos la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos marca en nuestro corazón qué cosas necesitamos cambiar, qué cosas están mal en nuestra vida. Nos da convicción de pecado. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, nos controla nuestra vida. Está ahí para marcarnos lo que está bien, lo que está mal, lo que agrada a Dios, lo que no agrada a Dios. Y es un agente para llevarte a ser perfecto en Cristo, maduro espiritualmente. Otra cosa que usa Dios son pruebas. Santiago capítulo 1, versículo 2 nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ponete contento cuando Dios te trae pruebas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, totales, maduros, sin que os falte cosa alguna. Entonces Dios, tenemos al Espíritu Santo que Él nos da para ser maduros, tenemos pruebas, y quiero decirles esto, y ustedes saben, ninguno de nosotros nos gusta pasar por pruebas, ni a Pablo, pero Pablo acá en Santiago estaba diciendo, las pruebas producen perfección, ser maduro en el Señor, entonces son necesarias para nuestra madurez. Y la tercera cosa que Dios usa es su palabra. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, ¿para qué? Para que crezcáis para salvación. Y no está hablando del conocimiento de lo que Dios hizo en la salvación por nosotros. Entonces, la palabra de Dios nos ayuda a conocer más a Cristo y crecer en nuestra propia madurez. 2 Timoteo 3:16, y conocemos bien ese pasaje, pero dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿para qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, en el versículo en Efesios 4, versículo 12, nuestra meta es de ser maduro espiritualmente. Que cada uno de los santos sea maduro espiritualmente, completo. ¿Cómo lo hacemos? Porque hay muchos de nosotros que conocen a Cristo por años, hay otros que conocen a Cristo por unos meses. Y eso realmente no importa, tenemos la misma meta de ser maduros en el Señor. Y lo hacemos, el Espíritu Santo, lo hacemos por las pruebas que pasamos, lo hacemos por el estudio de la palabra de Dios, para poder llegar a ser maduros espiritualmente. Pero Dios en este pasaje usa a alguien específicamente en lo que es el cuerpo de Cristo, y lo vemos en el versículo 11, dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y Dios puso a esos líderes con el propósito de hacer que los santos lleguen a la madurez. Ahora, no podés decir, bueno, si yo no llego a la madurez, es el culpable, es el pastor o el evangelista, o algunos dirían el profeta o el apóstol, quiero marcar eso. Apóstoles, hoy ya no hay. Algunos dicen que son apóstoles, pero fueron usados para comenzar la iglesia. La iglesia ya fue comenzada, no hay necesidad de apóstoles hoy, bíblicamente. Profetas, los profetas profetizaban lo que nosotros hoy tenemos en la palabra de Dios. Ya no necesitamos un profeta porque yo tengo la palabra de Dios y puedo saber todo lo que Dios quiere que sepa. Cuando escuchás que hay profetas hoy, no hay nada, no hay ningún aval bíblico para tener profetas hoy. ¿Por qué? Porque ya tenemos todo lo que necesitamos saber de Dios. Entonces, apóstoles y profetas ya hoy no hay, no tienen un requisito bíblico. Evangelistas, quizás Dios usó un evangelista para guiarte a Cristo, puede ser. Pastores y maestros son los que semana tras semana enseñan la palabra de Dios. Y Dios puso a evangelistas y a pastores y maestros, principalmente a pastores y maestros en nuestro tiempo. ¿Para qué? Para que vos crezcas a ser completo, maduro espiritualmente. Ahora, ¿cómo lo haces? ¿Por qué? Por enseñar la palabra de Dios. Por animar a los hermanos. Por instruirle en la palabra de Dios. Eso es lo que Dios puso. El propósito del pastor, y déjenme decir un poco, el propósito del pastor no es limpiar la iglesia. ¿Está bien que limpie la iglesia? Cuando tiene una esposa que puede, está re bien, porque lo hace ella. No está mal que el pastor limpie la iglesia. Pero el propósito del pastor no es limpiar la iglesia, sino que es estudiar la palabra de Dios para poder llevar a los hermanos a madurez, a los santos. ¿Está mal que corte el pasto? Realmente, si hace mucho calor, sí, está mal. Me agarra cáncer de piel. Entonces, pero el propósito del pastor no es cortar el pasto, no es hacer esas cosas. El propósito del pastor es estudiar la palabra de Dios para enseñar a otros. Si recuerdan conmigo en Hechos 6, y saben la historia, estaban los líderes que estaban tratando de enseñarle a la gente el estudio, estaban estudiando para poder predicarles de la palabra a los hermanos. Y habían tantas viudas con necesidades y no las estaban atendiendo bien. Entonces los líderes dijeron, busquen hombres adecuados entre la multitud para poder hacer el ministerio. ¿Para qué? Para que nosotros podamos dedicarnos al estudio de la palabra de Dios y presentárselo a los hermanos. ¿Por qué? Porque ese es el rol. En el versículo 11 Dios nos da estos líderes para que el versículo 12, esos líderes, por medio del estudio de la palabra de Dios, lleven a los hermanos a madurez, a los santos, a madurez, a ser perfectos. Y ese es el rol que Dios estableció. Ahora, no estoy diciendo el pastor ya no hace más nada, porque no es eso. Especialmente en una iglesia chica como la nuestra, el pastor hace muchas cosas, ¿no? Quizás sí, sí, no lo veo, pero bueno, hace muchas cosas que quizás no ves. No está dedicado solamente a la palabra de Dios, pero lo ideal es que el pastor esté dedicado solamente a estudiar y a vivir lo que está en la palabra de Dios y a transmitir eso del púlpito o en diferentes maneras estudiándolo, con el propósito de que ustedes, los santos, y el pastor también, lleguen a ser perfectos, maduros espiritualmente. Bueno, no sé dónde fue una de las hojas. El segundo punto que queremos ver es quién hace entonces el ministerio, porque Dios nos dio a los líderes, pero ¿quién hace el ministerio? Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Notaron eso? Los líderes, los pastores y maestros, Dios los constituyó, ¿para qué? A fin de perfeccionar a los santos para que hagan la obra del ministerio. Hemos viajado a 11 iglesias en estas 7 semanas en Estados Unidos. Estamos muy cansados de viajar. No quiero subirme a un auto o a un avión por mucho, mucho tiempo. Alguien me preguntó si voy a Israel hoy con todo el grupo. No sobreviviría el vuelo. Pero una cosa que notamos, especialmente en Estados Unidos, hay mucho más dinero que lo que nosotros tenemos en Argentina. Pero lo que se transforma eso, porque es positivo en algunas cosas, pero es negativo en esto. La gente dejó de hacer el ministerio en la iglesia. Dejó de hacer el ministerio. ¿Por qué? ¿Qué hacen? Pagan a un pastor. Y hemos estado en iglesias que tienen 8 pastores. Tienen el pastor que predica, entonces él dedica todo su tiempo a la predicación para el domingo. Tienen el pastor de música, tienen el pastor de jóvenes, tienen el pastor de visitación, tienen el pastor de jubilados, tienen el pastor de niños. Tienen el pastor para todo lo demás que no podemos cubrir. ¿Pero por qué? Eso no es algo bueno. Porque lo que pasó es los hermanos dejaron de hacer el ministerio. Y en este pasaje en Efesios no dice los pastores están para liderar estos ministerios, sino que dice que el pastor perfecciona a los santos para que hagan la obra del ministerio. El rol no es el pastor haciéndolo, el rol es vos aprendiendo la palabra de Dios, siendo perfeccionado o entrenado, o el pastor quizás te enseña a hacer algunas cosas que no sabías hacer. ¿Para qué? Para que vos salgas y hagas el ministerio en la iglesia, fuera de la iglesia. Eso es lo que Dios instituyó. Otra vez, no está mal que el pastor haga ministerio, pero no queremos caer en el problema que cayeron en Estados Unidos, donde la mayor parte de la congregación no hace nada más que sentarse en un banco porque ya tienen pastores que cumplen con el rol, y no creo que es correcto. La palabra de Dios acá nos dice que somos perfeccionados para hacer la obra del ministerio. La palabra ministerio acá es la palabra diaconía, de donde sacamos diácono, pero realmente significa servicio práctico. Servicio práctico. Y habla también y da la idea de ministerio espiritual. Así que está hablando de usar tus dones espirituales para algo práctico en la iglesia, pero también para hacer un ministerio espiritual. Ahora, hay algunos que les gusta hacer los ministerios espirituales, pero es muy clave esto. Hay que estar siendo maduros, ¿no? Me acuerdo hace años alguien, y creo que compartí esto, había un joven en la iglesia que estaba viviendo en fornicación, estaba muy mal con el Señor, fue a una conferencia y dijo, el Señor le habló y dijo, voy a arreglar esto en mi vida, ya no quiero estar con esta chica, era inconversa, y dijo, voy a arreglar esto en mi vida, voy a vivir para el Señor. Volvió, cortó con la novia y empezó a venir a la iglesia a todas las reuniones. Bueno, la familia de la novia empezaron a pensar que era raro. ¿Por qué? No entendían, obviamente, eran inconversos. La mamá de este joven, que era creyente por años, le dijo, pero andá allá, así no piensan que sos raro. Andá a su casa, pasá tiempo con ella igual, como amigos y todo. Y un mes, chao iglesia, ¿no? Y empezó a vivir otra vez, estaba con la chica y qué sé yo. Al final no sé si se casó con ella, ya no está en la iglesia. Pero hay veces, ahora la madre tendría que haber sido madura espiritualmente para poder hacer un ministerio espiritual en la vida del hijo y decirle, no importa lo que piensen de vos, lo que importa es lo que Dios piensa y arreglá tu vida con el Señor, etc. Pero no pudo porque no estaba creciendo espiritualmente. O sea que debemos estar creciendo a ser maduros espiritualmente, y mientras estamos haciendo eso, vamos a estar siendo preparados para hacer un ministerio, no solamente servicio, sino un ministerio espiritual hacia otros. Pero hay algunos que quieren hacer un ministerio espiritual sin haber crecido espiritualmente, ¿no es cierto? Y eso es lo que Pablo está diciendo acá. Está diciendo, el pastor, por medio de la palabra de Dios, ayuda a que vos llegues a tu propósito, que es ser como Cristo, a madurar espiritualmente, a ser perfeccionado, para que vos y yo podamos hacer la obra del ministerio en cosas de servicio y ministerio espiritual. Y esas cosas están bien. Eso no es el rol nada más del pastor. Algunos dicen, bueno, el pastor lo va a hacer. Hay que testificar. ¿Dónde está el pastor para testificar? ¿No? ¿Cuántas veces he escuchado eso? No pude decirle nada porque no tenía el pastor al lado mío. Y él igual iba a decir la conversación. O no podemos hacer esto porque no está el pastor. Bueno, sí hay algunas cosas, por favor, pásenlas por el pastor a ver si las vamos a hacer, ¿no? Pero el propósito es que mientras creces en la palabra de Dios y sos maduro, vas creciendo espiritualmente, vos puedas ministrar espiritualmente a otros. Ese es el propósito, eso es para eso estamos siendo perfeccionados, para poder instruirles ¿en qué? En la palabra de Dios a otros. ¿Por qué? Porque si dependiera del pastor, entonces tendrías un grupo donde el pastor puede alcanzar. No creceríamos mucho más que esto. Porque el pastor quiere invertir en cada una de las vidas, no creceríamos mucho más que esto. Pero si el pastor invierte en tu vida por medio de la palabra de Dios, etcétera, todo lo que ya miramos, vos ya podés ministrar más allá de donde puede ministrar el pastor. Y podemos tener una iglesia más grande, que ese no es el propósito tampoco. No es el propósito. Pero damos gloria a Dios si Dios nos da un grupo más grande para ministrar, para ser más efectivos en esta zona. Pero no vamos a tener crecimiento si todo depende del pastor. ¿Por qué? Porque el pastor solamente tiene una semana de tiempo por semana, ¿no? Es limitado en su tiempo. Pero Pablo acá lo que quiere marcar en este versículo es que los santos son los que hacen la obra del ministerio. Dejen un dedo ahí en Efesios, vamos a leer algunos versículos. Romanos 12, versículo 3, y después vamos a ir a 1 Pedro, y habla de los dones. Porque la palabra de Dios, y no vamos a hablar mucho detalle, pero la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo nos da dones, habilidades, cuando conoces a Cristo como tu Salvador, ¿para qué? Para ministrar a la iglesia. Romanos 12, versículo 3, dice así: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Lo que está hablando ahí es un don espiritual. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Ahí nomás. Lo que vemos ahí, podemos entrar en mucho detalle, pero no lo vamos a hacer. Dios nos da, el Espíritu Santo nos da un don a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para ministrar a los hermanos que están en la congregación, al cuerpo de Cristo. Para eso te lo dio. Quiero decir esto porque hay veces que pensamos equivocadamente, pensamos, yo no voy a ir a la iglesia porque, no sé, no es que no me tratan bien, pero no me dan el lugar que creo que debo tener. O no voy a ir a la iglesia porque tengo otra situación en mi vida y no puedo ir, no tengo tiempo. El pasaje acá y el pasaje que vamos a ver en 1 Pedro, a veces pensamos que la iglesia es algo para mi propio bien, y es para tu bien porque creces en la palabra de Dios. Pero también tenés una responsabilidad, y esa responsabilidad es que vos y yo tenemos dones espirituales. Y el propósito de la iglesia, porque Dios lo usa eso, es de que vos y yo vengamos a la iglesia para ejercer ese don, para usar ese don. Pero muchos piensan, la iglesia, yo voy y me van a ministrar. Y está bien, es verdad. Te van a ministrar, te deben ministrar. ¿Por qué? Porque cada hermano usando su don, vas a ser ministrado. Pero también debes pensar en tu cabeza, yo voy a ir a la iglesia a ministrar. ¿Por qué? Porque Dios te dio un don específico a tu vida para ser usado con otros. Entonces, si estás en tu casa y decís, bueno, voy a ver, no, está muy ocupada mi vida, no puedo ir a la iglesia, pensalo dos veces porque es necesario que vengas a las reuniones, no solamente para aprender, sino para ministrar a otros, porque Dios lo estableció así. El cuerpo de Cristo necesita del uno del otro, porque no todos tenemos el mismo don. Hay muchas cosas que yo no sé hacer. Hay un don específico que creo que el Señor me dio, y quizás vos tenés otro don. Y si todos dependiéramos de mi don, habrían cosas que no se ministrarían correctamente. Entonces, venimos a la iglesia a aprender de Dios, pero venimos a usar nuestro don que Dios nos dio para usar en el cuerpo de Cristo. ¿Se entiende eso? Y Pablo dice acá en Romanos, no importa qué don tenés, usalo. Si tenés servicio, serví. Si tenés exhortación, exhortá. Si tenés enseñanza, enseñá. Si te gusta repartir, hacelo con liberalidad. Ese nos gusta a todos, ¿no? El recibir la liberalidad. El que preside, que lo haga con solicitud. No importa qué don tenés, hacelo para Dios, pero para administrar el cuerpo de Cristo. 1 Pedro capítulo 4, Miramos esto hace unos meses atrás, 1 Pedro capítulo 4 y versículo 10. Dice así: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué nos dice Pedro acá? Cada uno tiene un don. Usalo, ministralo hacia otros y hacelo para Dios. Volvemos a Efesios capítulo 4. Dios dio líderes para que nosotros podamos ser perfeccionados para hacer la obra del ministerio. Y Dios, por medio del Espíritu Santo, te dio un don, por lo menos uno, para ministrar. Te hago esta pregunta y después seguimos. ¿Estás usando tu don, tu vida, realmente para la obra del ministerio? ¿O la iglesia es, bueno, tengo que aparecer de vez en cuando porque si no el pastor me reta? Porque no es suficiente aparecer. No es suficiente venir con la idea de ser ministrado. Ahora quiero decir esto, y ya lo dije. Si cada uno de nosotros usa su don, vas a venir a la iglesia con el propósito de ministrar a otros, y ¿saben lo que va a pasar? Vas a salir ministrado. Porque si cada uno está haciéndolo como debería, la iglesia va a estar siendo ministrado y nutrido y va a crecer a ser perfecto. Obviamente con la predicación de la palabra de Dios. Pero ese es nuestro propósito. Entonces vení pensando, voy a ir a ministrar. Como sea posible, voy a ministrar y usar los dones que Dios me dio. Y miren para qué, la última frase en el versículo 12. Para la edificación del cuerpo de Cristo. No es para tu propio bien, no es para quedar bien, no es para, o sea, estar, ah, mirá, ahí llegó Andrés con su don, qué bueno. No es para que te aplaudan, sino que el propósito es la edificación del cuerpo de Cristo. Y quiero que noten esto, porque mucha gente, cuando se va de una iglesia, se queja del pastor, pero acá en este pasaje no es el pastor. Cada uno tiene una función. El pastor enseña y lidera. Los hermanos crecen y ministran, y el cuerpo de Cristo es edificado. Y eso es lo que Dios estableció por medio de Pablo escribiendo Efesios, cómo debe ser el cuerpo de Cristo. Y nos dice qué cosas van a crecer, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, para siempre. La unidad de la fe está hablando de ser uno en nuestra forma de pensar en la palabra de Dios, uno en nuestra comunión. Así que probablemente va a ser, obviamente va a ser hasta el cielo, ¿no es cierto? Hasta que seamos uno, pues no conozco una iglesia que piensa totalmente 100% correctamente bíblicamente. No, ojalá existiera, pero no creo que existe. Pero eso no cambia el hecho de que ese es nuestro propósito. El crecimiento de la iglesia es hasta que vos y yo pensemos bíblicamente como uno. Ponemos de lado nuestras cosas para poner a Dios en primer lugar y a otros y ser uno. Seguimos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. No está hablando de conocerlo como nuestro Salvador. Está hablando de profundizar nuestro conocimiento de Cristo. De conocerle íntimamente en la palabra de Dios. Yo he estudiado ya la Biblia por 30 años de mi vida. Está bien, a los 5 o 6 no era tan estudioso, ¿no es cierto? Pero estudié por 30 años y aprendí un montón de cosas en la facultad y en el seminario. ¿Y saben qué? Todos los días sigo aprendiendo más de quién es Cristo. Y va a ser algo por toda la vida. Pero nuestra edificación es de seguir creciendo y conociendo, experimentando a Cristo por medio de confiar en la palabra de Dios y en las verdades que encontramos allí. Dice, sigue, a un varón perfecto. Otra vez la palabra maduro ahí, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Realmente lo que nos está diciendo ahí es hasta que seamos como Cristo. Eso es nuestro propósito, de crecer hasta ser como Cristo, que va a ser hasta que estemos en la eternidad. ¿Para qué? para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Cuando vos vas aprendiendo de la palabra de Dios y creciendo y ministrando a otros y aprendiendo más y más y siendo conociendo más a Cristo, van a venir personas que quieren desviarnos, que quieren traer ideas equivocadas. Y si vos no estás creciendo como deberías, entonces vas a ir y soplar como una hoja, de acá para allá, depende de dónde va el viento. Pero si estás siguiendo la verdad en el versículo 15, entonces vas a seguir creciendo en todo lo que es Cristo y vas a estar fundado en su palabra y vas a ser alguien que no se mueve con el viento, sino que sigue ayudando a crecer a otros en la iglesia que Cristo estableció. Y terminamos acá en el versículo 16. Perdón, yo nunca dije el tercer punto, pero el tercer punto es el cuerpo de Cristo está edificado. Versículo 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esa es la iglesia que queremos. ¿Por qué la queremos? Porque esa es la iglesia que Dios estableció. Y eso es lo que debemos estar apuntando como propósito de nuestra iglesia, de tu vida. Te pregunto, primero que nada, ¿estás creciendo en la palabra de Dios? Venís a la iglesia como, oh, tengo que venir a la iglesia otra vez, tan temprano el pastor. O venís a decir, oh, quiero aprender de Dios, quiero aprender y crecer y ser transformado a la imagen de Cristo. Y una vez que estás en eso, con el deseo de crecer en conocimiento de Dios y ser como Él es, ¿estás haciendo la obra del ministerio? ¿Estás ministrando los unos a los otros? Andrés, vos, yo no sé mucho. A mí no me importa, no dice acá si sabes algo o no. Mientras vas creciendo, vas enseñando, vas ministrando cosas de servicio, el ministerio espiritual. ¿Estás ministrando en el cuerpo de Cristo? Y tercero, tu propósito es, cuando venís es de edificar el cuerpo de Cristo o de ser importante o de llamar la atención. ¿Estás edificando el cuerpo de Cristo en ser alguien que está unido a lo que dice la palabra de Dios, a tener buena comunión con otros? ¿Estás edificando el cuerpo de Cristo en crecer en tu conocimiento de quién es Cristo? No solamente en la palabra de Dios del púlpito, sino semanalmente. ¿Estás aprendiendo más de Cristo? ¿Estás con la meta de llegar a ser como Cristo es? Porque esa es nuestra meta. Y el versículo 16, Pablo dice, si todos hacen lo que necesitan hacer, vos venís y cumplís con tu ministerio, con tu rol, con ser parte del cuerpo de Cristo, la iglesia recibe su crecimiento y se va edificando en amor. Eso es lo que queremos llegar. ¿Estás haciendo tu parte para tener una iglesia como esa? La iglesia en Éfeso realmente fue bendecida por Dios por muchos años y probablemente no llegó a ser perfecto, obviamente, pero hoy están en el cielo glorificando a Dios perfecto. Pero eso no cambia el hecho de que nuestro propósito como iglesia es el cuerpo de Cristo y ir edificándonos unos a otros. Y cada uno de nosotros tiene un rol para cumplir. ¿Estás cumpliendo con tu rol? Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque realmente no nos necesitas a nosotros. Primero que nada, no tenías que salvarnos, lo hiciste por tu gracia, pero no lo merecíamos. Segundo, Señor, no merecemos nada de ti, no merecemos ningún privilegio de ser usados en ninguna manera. y sin embargo nos diste dones espirituales para poder usarlos para tu gloria y ministrarnos efectivamente el uno al otro. Señor, te pedimos que en nuestra iglesia, que cada uno de los que esté aquí, Señor, que obres en nuestros corazones para que podamos ministrar bíblicamente, correctamente, siendo perfeccionados en tu palabra cada día, creciendo. Y mientras vamos creciendo, usando nuestros dones, nuestras habilidades para edificar el cuerpo de Cristo. Que dejemos de pensar en el yo, que dejemos de pensar en lo que a mí me conviene o lo que yo quiero, sino que pensemos en el bien del cuerpo de Cristo y que vayamos y crezcamos en tu palabra y como cuerpo y que tu nombre sea glorificado en toda esa situación. Señor, te damos gracias porque nos usas a pesar de nuestras falencias. Nos das el privilegio de ser usado a pesar de nuestro pecado. Y Señor, pedimos que tomemos de en serio nuestra responsabilidad en la iglesia. Vengamos con un deseo de ministrar a otros y de glorificar tu nombre. Señor, pedimos que podamos salir de aquí diferentes a como entramos, que podamos salir para glorificar tu nombre. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús.